ya estamos de regreso y listos para comenzar con la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Muchas gracias a la participación del auditorio, que todos los días es basta. Nos quedamos incluso con algunos mensajes sin transmitir, así es de que les ofrecemos una disculpa. Tratamos de que salga lo más posible, así es de que usted no se desanime y síganos escribiendo. De cualquier forma, lo leemos y tratamos de responderles a través del chat, que en este caso amablemente atiende Víctor Monterrentería. Tenemos el comentario el día de hoy, el exsecretario de Salud, Alfonso Petersen Fara. Es miércoles ya rápidamente, miércoles 23 de octubre del año 2024. Y bueno, como ya es costumbre, vámonos a las portadas de Jalisco y regresamos con el resumen.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Aprieta 4T a la IP con plan agrícola.
El Informador.
Morena quiere dar poder absoluto al Congreso.
Milenio Jalisco.
Morena busca cuadruplicar su militancia hasta los 10 millones.
Diario NTR Guadalajara.
Periférico, la vía más riesgosa para ciclistas.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La revista National Geographic incluyó a Guadalajara en su lista de los 25 destinos más impresionantes para visitar en 2025. Suman 44.000 mujeres de 63 y 64 años registradas en Jalisco para recibir la pensión federal. El gobierno federal abrió una convocatoria para contratar a 800 médicos y enfermeras en Jalisco que prestarán servicio a los adultos mayores en el programa Salud Casa por Casa. Personal de bomberos de Guadalajara descartó daños estructurales en la parte de la clínica 89 del IMSS que se derrumbó este martes. No hubo lesionados. Alrededor de 500 agaveros se manifestaron por falta de una solución sobre los precios de compraventa del agave. Tomaron las instalaciones de la empresa tequilera La Rienda. Con la instalación de 40 altares y una catrina de 15 metros en el centro de Ajijic, Chapala festejará el Día de Muertos. La Secretaría de Transporte reiteró que no habrá aumento al pasaje del transporte público en Jalisco luego de presentarse el borrador de la norma técnica para la actualización y modificación de las tarifas. Se quedará bajo resguardo de Villa Fantasía en Zapopan el cachorro de tigre de 6 meses asegurado el fin de semana en la colonia Santa Margarita. Está tras las rejas Miguel Everardo B., presunto asaltante conejero que apenas hace unas semanas despojó a un cliente bancario de 300,000 pesos en efectivo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es miércoles, ya saludamos al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, muy buenos días, bienvenido.
Griselda, muy buenos días y muchas gracias a todos. El pasado sábado, 19 de octubre, es considerado Día Mundial contra el Cáncer de Mama, un llamado de la Organización Mundial de la Salud a que las diferentes instituciones sanitarias y sociales, públicas y privadas, realicen acciones enfocadas a generar conciencia y solidaridad en el contexto de esta enfermedad. Múltiples instituciones nos sumamos a esta convocatoria, con acciones como la iluminación de diferentes monumentos a nivel nacional con el color rosa, el uso de un lazo del mismo color distintivo de esta lucha, así como eventos académicos para fomentar y fortalecer el conocimiento en la población general y el personal de salud en particular, enfocados a la generación de hábitos y estilos de vida saludables, la importancia de la detección oportuna y el tratamiento adecuado a la enfermedad hasta su rehabilitación integral, entre otras actividades. No es poco común que algunas personas pregunten por qué se promueve un día específico para el cáncer de mama, siendo que existe un Día Mundial contra el Cáncer, el 4 de febrero, que busca la generación de conciencia y solidaridad en torno a las personas que padecen tumores malignos. Las razones de tener un día específico contra el cáncer de mama son varias. Mencionaré tan solo algunas. Primero, el cáncer de mama provoca 685 mil muertes al año en el mundo. Equivale a más de 120 millones de días de vida perdidos. Es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer en México desde hace aproximadamente 10 años, fecha en que desplazó el cáncer cervicouterino gracias a las diferentes medidas de protección y detección oportuna a través de alternativas como el estudio del Papanicolaou, la vacunación y detección oportuna de infecciones por virus de papiloma humano y las estrategias de tratamiento. Gracias a ello, este tipo de cáncer cedió el primer lugar al cáncer de mama, que actualmente provoca la muerte de un promedio de 21 mujeres en México al día. Segundo, La necesaria sensibilización en la población y su respectiva solidaridad obedece a que el cáncer de mama es prevenible mediante la incorporación de hábitos y estilos de vida saludables, destacando aquellos enfocados a evitar la alimentación hipercalórica y la vida sedentaria, ambos directamente relacionados con la obesidad, así como el uso del tabaco o tratamientos hormonales que no van acompañados de un buen seguimiento médico. 3. La clara evidencia de que la genética y, por lo tanto, la carga hereditaria juegan un papel fundamental, lo que obliga a llevar acciones complementarias de diagnóstico oportuno y seguimiento en las personas que tienen antecedentes familiares de esta enfermedad. 4. La evidencia científica ha demostrado que un tumor maligno de mama detectado y tratado a tiempo tiene un impacto muy importante en la disminución de la mortalidad y la afectación de la calidad de vida de las personas afectadas. Un tratamiento oportuno y adecuado logra niveles de curación por encima del 90%, sin afectaciones importantes en la anatomía de la glándula mamaria, y los tratamientos médicos y radioterapia son mucho menos agresivos y de menor impacto en la calidad de vida de las personas afectadas. 5. Es necesario reconocer que el tratamiento integral de cáncer de mama debe extenderse hasta su rehabilitación, a fin de disminuir lo máximo posible el impacto negativo en la salud física, sexual y emocional de las mujeres que lo padecen como consecuencia del tratamiento y que llegan a perder un seno o tienen otras afectaciones, como es el caso de las personas que reciben quimio y radioterapia. En caso necesario, el acceso a cuidados paliativos es absolutamente requerido. Para poder alcanzar los objetivos mencionados, es necesario generar conciencia entre las personas de la importancia de atender las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias, hacer de la autoexploración mamaria un hábito frecuente, acudir a las unidades de salud ante cualquier sospecha y, a partir de los 40 años, acudir de manera anual para realizar algún estudio de escrutinio y diagnóstico oportuno, como es el caso de la mamografía, a fin de establecer el diagnóstico lo antes posible cuando la enfermedad se hace presente, con la finalidad de lograr los mejores resultados y la menor afectación física y de calidad de vida de estas personas. Para terminar, quisiera aprovechar este espacio para felicitar a los médicos. Hoy, 23 de octubre, en México se celebra el Día del Médico. Me uno a los reconocimientos para estos profesionales de la salud que, con su entrega, dedicación, ética y compromiso, generan las condiciones necesarias para que aquellas personas afectadas física o emocionalmente por alguna enfermedad reciban un consejo o un tratamiento que les permita recuperar su salud o sobrellevar la enfermedad de la mejor manera posible. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Pues empezando la felicitación por usted y para usted, doctor, por su enorme labor también en el ámbito profesional de la salud, tanto privada como pública. Y quisiera preguntarle algo sobre el tema que aborda esta mañana. ¿Cuáles considera que son las causas por las que las mujeres no se atienden, no se hacen estudios? A veces, tal vez por la falta de dinero, falta de tiempo o pudor, falso pudor, para realizarse esta exploración. ¿Cuáles son las causas, usted que ha estado cerca del problema?
Yo creo que hay diferentes aspectos. Sin duda hay un tema cultural, hay todavía una tendencia, aunque honestamente cada vez menor, de las mujeres a que por pudor no acuden a las unidades de salud para recibir una orientación adecuada, principalmente cuando tienen algún hallazgo de alguna lesión que, reitero, detectada a tiempo puede generar mucho mejores condiciones de vida y calidad de vida. La segunda, no podemos dejar de reconocer que todavía el acceso a los estudios de escrutinio y diagnóstico oportuno, como es el caso de la mamografía, no es todavía completamente equitativo. Sin embargo, también creo que es importante mencionar que se ha avanzado muchísimo en los últimos años a través de la instalación de mamógrafos en diferentes unidades de salud, o bien las unidades precisamente mucho a llegar a comunidades que están lejanas y donde el acceso es un poquito más complicado. Y la tercera, muy importante, creo que tiene que ver específicamente con la necesidad de generar una verdadera cultura de la prevención. No solamente en temas de cáncer, no solamente en temas de enfermedades metabólicas, sino en temas de salud en general, pues a través de todos los esfuerzos que a lo largo de los años se han venido realizando para fomentar una vida saludable, generar una buena activación física, evitar factores de riesgo como la obesidad, por mencionar tan solo algunos ejemplos.
Bien, pues muchísimas gracias por la información, doctor, y por supuesto reiterar lo que señala Griselda, feliz día del médico. Gracias.
Muchísimas gracias, un saludo para todos.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, Vamos a más información. Le decía a usted, Griselda, hace unos minutos que el Adán Augusto, el diputado, estaba intentando, anunciando pues que se pueda modificar este polémico artículo que se pretende reformar para prácticamente darle un superpoder al Congreso de la Unión. Así que vamos a ver qué está pasando también en la Ciudad de México, que hay de novedades en la mañanera. Arturo García Caudillo, nos vamos a enlazar con él en la capital del país para que nos dé más información.
Mientras tanto, Víctor, permíteme contestarle a la persona que nos preguntaba de a dónde llevar sus papeles en esta contratación de médicos para el programa Salud Casa por Casa. Le recordamos que el día de ayer, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, informó que prácticamente comienza la contratación de personal médico para el programa Salud Casa por Casa para personas adultas mayores y personas con discapacidad. En la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, este lunes 21 de octubre, Montiel indicó que se contratarán 22.946 médicos, enfermeras y profesionales de la salud. Las actividades para realizar consisten en trabajo en territorio casa por casa, visitas, entrega de cartilla de salud, historial clínico de los pacientes, brindar atención primaria en las viviendas y dar seguimiento puntual a los pacientes. Ahora, lo importante, ¿qué son los requisitos o cuáles son los requisitos que debe cumplir? Tener una licenciatura en enfermería o medicina, contar con identificación oficial, CURP de reciente impresión, presentar comprobante de estudios y llenar un formato. Los documentos deberán presentarse en los módulos de registro del programa Mujeres Bienestar. Ahí están los requisitos. Ojalá que haya quedado solventada la duda que tenía la radioescucha. Y nos vamos precisamente con Arturo García Caudillo para saber qué se dijo esta mañana en la mañanera. Adelante, Arturo.
¿Qué tal? Buenos días nuevamente. Me da gusto saludarles. Hoy en la conferencia en Palacio Nacional se ha presentado un ambicioso programa de incremento en las plazas en el sector profesional, es decir, de nivel licenciatura en todo el país. La propuesta del Gobierno de la República es incrementar en por lo menos 300.000 plazas para el actual sexenio, y para tal efecto vamos a escuchar al secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
También el sistema de universidades del bienestar Benito Juárez, que tanto éxito ha tenido en llegar a lugares donde los jóvenes no tienen oportunidades de estudiar educación superior. Estamos muy orgullosos de ese sistema y va a seguir creciendo. 50 nuevas sedes ha dispuesto la presidenta de la República. Nos daría un total de 40.000 nuevos lugares y llegaría a 110.000 alumnos en total en su cobertura. El Tecnológico Nacional de México, está aquí su director, el profesor Ramón Jiménez. Originalmente le habíamos puesto una meta de que creciera en 55.000 lugares su matrícula, pero él ha dicho, yo voy por 85.000, con lo que llegaría a 660.000 estudiantes aproximadamente. Y el Instituto Politécnico Nacional y su rector, el doctor Arturo Reyes, también se ha comprometido a crecer la matrícula en 30.000 nuevos lugares. Hay que...
Pues ahí está justamente Mario Delgado. Estas son parte de las propuestas para incrementar justamente el número de plazas en educación superior. La Universidad Rosario Castellanos va a crecer también en 30 nuevas sedes para albergar en total otros 150.000 lugares nuevos, y esta universidad, que es una universidad que hasta hoy ha sido capitalina, es decir, en la Ciudad de México, crecerá a nivel nacional, precisamente por eso estas 30 nuevas sedes. En tanto que la Universidad de la Salud, que también está o tiene su sede en esta capital de la República, también se va a convertir en una universidad nacional, crecerá en 10 nuevas sedes en todo el país para albergar a 25.000 nuevos estudiantes. Entonces, pues la idea, la intención es que haya educación para todos, no solamente a nivel primaria, secundaria o incluso preparatoria, sino también a nivel profesional, y por eso esta propuesta del Gobierno de la República. otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó el tema de la notificación de la determinación que tomó la jueza Nancy Juárez para que el gobierno de la República o el Ejecutivo Federal eliminara del Diario Oficial de la Federación la reforma, la publicación de la reforma judicial. Bueno, dice que ya le explicaron que junto a la determinación que tomó la jueza viene un QR, este código QR dice supuestamente era con la notificación, pero al intentar abrirlo pues no aparece nada. Quizás sea porque pasó su vigencia, dado que era solamente para 24 horas, pero bueno, apenas se acaban de dar cuenta. Y dice la presidenta Claudia Sheinbaum que entonces no entiende qué tanta polémica se armó si con el QR que están mandando la notificación pues no se puede abrir absolutamente nada y no se ve absolutamente nada. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, gracias por el reporte, muy buenos días.
Al contrario, buenos días, Víctor.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Tenemos más información local, momento de escuchar a José Luis Escamilla con su segundo reporte. Adelante, José Luis. ¿Está Luis en la línea telefónica? ¿Por la otra, Saúl, no?
José Luis, adelante.
Gracias, compañeros. Buenos días. Un cafecito para el operador que se despierte. Buenos días, compañeros. Comentarles que, bueno, hubo información importante en las últimas horas relacionada, sobre todo, por ejemplo, con este accidente que vaya que generó expectación en las redes sociales, porque seguramente ustedes también se enteraron ya. Este accidente que ocurrió ya ayer en el Club Atlas Chapalita, ahí en Guadalupe y Copérnico, una señora de 75 años, algo pasó, se confundió entre el freno y el acelerador, y hay un video que se cuelga en las redes sociales donde se observa cómo esta señora pues se acomoda tal cual para entrar con todo y su carro, una camioneta Toyota, a un cajón de estacionamiento, y cuando ya está a la mitad del cajón, en lugar de frenar, acelera y rompe un muro y cayó aproximadamente un piso, cayó unos 4 metros de altura dentro de ese estacionamiento del Club Atlas Chapalita. Afortunadamente, y a pesar de la edad de la conductora, salió con lesiones menores. Fue necesario llevarla a un hospital para una valoración mayor, justamente por su edad, pero afortunadamente no pasó a mayores lo ocurrido con esta mujer allá en el Club Atlas Chapalita. Muy frecuentes, compañeros, que prácticamente me atrevería a decir que uno por mes, accidentes donde automovilistas se equivocan de pedal y en lugar de echarse para atrás se van para adelante, muy comunes esos percances. Hemos visto cómo se meten a panaderías, cómo se meten a farmacias, a Oxxos, y ahora, bueno, en este caso salió barato, porque si hubiera ocurrido en un piso más alto, pues seguramente estaremos hablando de una tragedia. Hablemos de otro asunto, compañeros, como es justamente lo que ocurrió con la suerte que corrió este asaltante conejero, que apenas hace unos días fue detenido. Resulta que este sujeto, de nombre Miguel Everardo, pues se dedica a estar asaltando clientes bancarios. Su último golpe fue contra un cliente que había retirado 300,000 pesos en efectivo. Resulta que el cliente bancario fue a dos bancos que están sobre la Calzada Independencia y en total retiró los 300,000 pesos. Y cuando la víctima estaba más o menos a la altura de la calle Montejura, llega Miguel Everardo junto con otro cómplice, lo encañonan y le roban 300,000 pesos en efectivo. Afortunadamente ya se logró ubicar ese sujeto y fue cumplimentada la orden de aprehensión con la intención de que en las próximas horas sea puesto a disposición del juez. Y bueno, como aviso parroquial, únicamente anticiparles que a lo largo de esta jornada les estaré presentando un par de notas relacionadas con la tecnología que se está utilizando ahora ya para buscar a personas desaparecidas, pero sobre todo personas inhumadas clandestinamente. Tecnología que es utilizada habitualmente, por ejemplo, para el campo, para buscar agua, para buscar minerales, y que ahora es utilizada justamente para encontrar a personas desaparecidas enterradas. Mi reporte, compañeros, buenos días.
¿De tipo sonar, José Luis, o infrarroja sería?
Sí, algo similar, algo muy parecido a una tomografía, digamos.
Muy bien.
Algo muy parecido a una tomografía, o que se utilizan impulsos eléctricos. Ajá. Y además con algunos drones que se utiliza para ver desde los aires los colores de las plantas, el calor de las plantas.
Muy bien.
Y saber si pudiera haber nutrientes producto de algún cuerpo enterrado.
De acuerdo, pues estaremos atentos a las notas, José Luis, gracias.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
Vámonos a la otra línea telefónica, José Luis Jiménez Castro, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Ayer le preguntamos a nuestra naturista sobre esta disposición del gobierno federal de retirar toda comida chatarra de las escuelas. Aquí está su opinión, muy calificada, por cierto. Escuchemos lo que nos comentó esta naturista, Yaret Ramírez.
Me parece realmente muy oportuno el momento, porque realmente estamos viviendo a nivel nacional, mundial, una obesidad infantil tremendamente desgastante para la persona, para el cuerpo humano. Entonces, es maravilloso y es importante ahora introducir verdaderos alimentos. ¿Cuáles son los verdaderos alimentos? Tiene que haber fruta, tiene que haber verdura, tiene que haber plantas medicinales en las escuelas, tiene que haber combinaciones de plantas medicinales para que también los niños también vayan aprendiendo mucho más de ello. Pero es importante que conozcan más los frijoles, las habas, los garbanzos, las lentejas, que coman más nueces, almendras, semillas de calabaza y girasol, ciertas combinaciones, ciertos licuados, ciertos alimentos que también son altamente antitumorales, anticancerígenos. Porque bien lo dice Hipócrates, que su alimento sea su medicina. Entonces, ahora que los alimentos tengan una calidad de valor nutricional, que tengan una sangre de calidad, un cerebro fuerte, que aprendan, que tengan muchas herramientas de conocimiento de parte de los grandes maestros que también nos aportan su conocimiento, pero que el cuerpo esté en la mejor condición de vivir, tener calidad de vida, salud inquebrantable, pero los alimentos van a marcar la diferencia. Me parece una maravillosa puerta que se abre de muchos cambios a favor, y que Dios le ilumine y le guíe grandemente en este gran proyecto.
Bueno, pues ahí está la voz calificada de Yedra Ramírez, la artista experta en herbolaria, sobre retirar la comida chatarra. Ya escuchó usted sus argumentos, tiene la mejor opinión. Y ahora para concluir, Víctor, amigos del auditorio, les comento que hoy se llevará a cabo el primer foro de movilidad y transporte en la agenda parlamentaria de Jalisco, así lo mencionan. Llevada a cabo por colectivos y sociedad civil organizada. Esto será en la Plaza de Decisión, hoy miércoles, a partir de las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, en el Congreso del Estado. Así que bueno, hay que estar al pendiente de este, repito, foro movilidad de transporte de la agenda parlamentaria. Vamos a ver qué van a hablar, seguramente motos, agentes viales, problemas de vialidad en la ciudad, etc. Compañeros de Robótica, les tengo muchas gracias. Muy buenos días.
Y preguntarles, José Luis, de este nuevo sistema que se va a... Bueno, ya se liberó ayer las normas técnicas para poder determinar el incremento de las tarifas del transporte público. Insiste el gobierno del estado que no van a aumentar en lo que resta de la administración, pero pues quedan ya prácticamente unos días. Entonces, la gran pregunta es saber si queda esto como base para que el siguiente gobierno finalmente tenga que hacer algún ajuste a la tarifa. Hay que revisarlo.
Perfectamente, estamos pendientes.
Gracias, Huicho.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro.
Bien, hacemos una pausa y regresamos con más información.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana tenemos el placer de saludar en la línea telefónica a la doctora Thaís Loera Ochoa. Ella es secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Al contrario, muy buenos días para... ¿Sí me escuchas?
Sí, perfectamente.
Muy buenos días para ti y para todo el auditorio.
Doctora, platíquenos un poquito qué actividades hace CIPINA y cuáles considera que son los retos principalmente con las niñeces en Jalisco.
Cómo no, con muchísimo gusto. Bueno, mira, CIPINA es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Jalisco. CIPINA no es una institución, no es una oficina, CIPINA es un sistema que está conformado de acuerdo con la ley que protege los derechos de la niñez, que tiene vigencia en el Estado de Jalisco desde el año del 2015, se crea en el 2016, y está conformado por autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos públicos autónomos, sociedad civil, academia, y desde luego en el centro de la atención, niñas, niños y adolescentes. Lo que hacemos en el sistema es, obviamente, el de coordinar todas las acciones para que Jalisco tengamos un programa de protección que en una forma integral reconozca y garantice los derechos de la niñez. Ahora bien, lo que tu servidora soy es secretaria ejecutiva del sistema de protección. El presidente del sistema a nivel estatal es el señor gobernador, y a un lado de él pues está quien lo representa, y esta soy tu servidora y la secretaria ejecutiva que tengo a mi cargo. De tal forma que lo que nosotros hemos hecho a lo largo de esta administración es el programa de protección integral de la niñez, que entró en vigencia y se publicó el 22 de abril del año 2022, y quiero platicarte que es la primera vez que Jalisco tiene un programa que protege en una forma integral derechos de la niñez. Este programa fue avalado por más de 60 autoridades, y desde luego, desde ahí se desprenden muchos grupos de trabajo que tienen como finalidad, pues, el proteger todos y cada uno de los derechos que están reconocidos tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en la Constitución Federal y la Constitución Estatal. La forma en que se ha materializado ese programa de trabajo tiene que ver con mesas o grupos de trabajo. Tenemos mesas y grupos de trabajo, por ejemplo, la subcomisión para dar seguimiento y vigilar las recomendaciones del Comité del Derecho del Niño, la Agenda Metropolitana, una subcomisión muy importante para atender a la primera infancia, el que tiene que ver con la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la subcomisión para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, la subcomisión de tecnologías de información y comunicaciones, la mesa de salud mental, un grupo muy importante que tiene que ver con la prevención del embarazo adolescente, otro que tiene que ver con la CITI, que tiene que ver con la protección para no explotación del trabajo y la explotación laboral, estrategias contra migrantes, en fin, son puros grupos de trabajo que se desprenden precisamente para materializar ese programa de protección.
Ahora, no podemos pasar por alto que vivimos en un mundo que se le conoce como adultocentrista, es decir, se concentran la mayor parte de las decisiones en los adultos, a veces sin tomar en cuenta o anulando totalmente la personalidad de la niña, niños y adolescentes. Especialmente, ¿qué diría en este asunto? En torno a los problemas de salud mental, hemos hablado, doctora, en los últimos tiempos sobre las autolesiones y las tentativas de suicidio, los niños con padres desaparecidos. ¿Cómo se protege y dónde están estos niños que son objeto del cuidado de Cipina?
Mira, de entrada a tu primer comentario respecto a que vivimos en un adultocentrismo, estoy totalmente de acuerdo. Tengo tu servidora, pues estamos a punto de concluir esta administración, y si me pongo a reflexionar respecto a qué ha sido lo más difícil para llegar con todos los titulares, con todas las autoridades que son parte de esta gran familia que se llama Cipina, y convencerles para que en sus agendas de trabajo echen a andar este programa de protección, precisamente creo que la clave lo acaba de decir, ese adultocentrismo. Es decir, tenemos una problemática a nivel cultural en donde todavía se cree que niñas y niños son objetos de protección de derecho, es decir, que son propiedad de la familia y que por lo tanto el Estado pues no tiene por qué meterse en asuntos que tienen que ver con la familia. Esto es estar totalmente que la Convención de los Derechos del Niño se establece en una forma muy precisa que niñas y niños son sujetos plenos de derecho. Y que por lo tanto no son apéndices de los papás, no son propiedad de los papás, y se les tienen que reconocer y garantizar sus derechos en una forma integral. Esto significa que no son vistos únicamente, o no tenemos las obligaciones, las autoridades, de reconocer sus derechos bajo el asistencialismo social, sino que tenemos la obligación de tener ese programa integral del cual te he platicado. Y efectivamente tenemos tanto la obligación de sacar adelante en una forma integral todos sus derechos, como darle una protección especial a todas esas niñas y niños que viven en una situación especial, que yo la llamo una situación violatoria de derechos. Y efectivamente tenemos serios problemas que creo que en esta administración, que no existía absolutamente ningún documento oficial que nos hablara de la responsabilidad de cada una de las autoridades de tener una agenda en donde tenga la obligatoriedad de reconocer y garantizar derechos desde el ámbito de su competencia, ya lo logramos en Jalisco con este programa de protección integral. Te decía que de ahí se desprenden diferentes grupos de trabajo. Mira, Por ejemplo, tenemos un grupo de trabajo muy importante que es el de la subcomisión para poner fin a la violencia de todo tipo. Niñas y niños sufren aproximadamente 11 tipos diferentes de violencia, y como tú lo acabas de decir, efectivamente, muchos de ellos se perpetran en las familias. Tenemos ese programa entonces donde hay acciones muy precisas, de ahí se han desprendido documentos muy importantes que son vinculantes para todas las autoridades, como son el protocolo interinstitucional para actuar, para apoyar a niñas y niños que han sufrido todo tipo de violencia, la estrategia contra la violencia, la estrategia contra la trata, una estrategia de crianza positiva, rutas de actuación para darles a conocer a todas las autoridades policíacas cómo atender a niñas y a niños bajo la perspectiva de niñas y bajo la perspectiva de infancia. Creo que ese es un grupo de trabajo muy importante que ha dado frutos. Desde luego, tenemos una problemática muy seria, como tú lo acabas de decir, y tenemos circunstancias de índole institucional que creo que debemos de mejorar, por supuesto. Mira, quien se encarga en Jalisco, y parte muy importante de esta familia que se llama CIPINA, es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Cuando en el año del 2015 entra la Ley de Protección de los Derechos de la Niñez, se crean dos secretarías. La Secretaría Ejecutiva de CIPINA, y se crea a un lado la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta Procuraduría PEPENA, que en muchas ocasiones es mal llamada Ciudad Niñez, porque Ciudad Niñez jurídicamente no existe, es un edificio que está por Américas y Eulogio Parra, es la instancia encargada, uno, de representar jurídicamente a niñas y niños cuyos derechos han sido violados por cualquier tipo de violación, es decir, por un problema familiar, por un problema de situaciones penales, por un problema de discriminación, sea cualquier tipo de violación. Entonces, es en la PEPENA en la que deben de llegar todos los asuntos que tienen que ver precisamente con violación de derechos de niñez. Que, por cierto, cuando un niño recibe una violación de un derecho por cualquier tipo, pues ya le estamos fallando al Estado. Y luego la segunda función de la PEPENA es la de hacer planes de restitución de derechos. En esta administración, la Procuraduría de Protección ha trabajado de la mano con esta secretaría para sacar adelante todas estas mesas de trabajo, en las cuales, por ejemplo, la mesa de trabajo contra la violencia, la responsable es PEPENA. Puede ser criticada la institución. Y ayer platicábamos que concluimos un diplomado muy importante que hicimos tanto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos como con Poder Judicial, con la asistencia de más de 500 personas. Y se pregunta mucho y se recrimina a veces lo que hace PEPENA. Pero yo les decía que estamos en un gran momento de entender que cuando PEPENA se crea pensando en un estado en el cual aproximadamente había 5.000 casos de niñas y niños donde había violación de derechos. Hoy en día, platicando con la procuradora, le digo, ¿cuántos niños y niñas tienes en tu área? Es decir, por diferentes tipos de violación de derechos. Y me dice, son aproximadamente 36.000. ¿Qué significa? Es una institución que necesita ser reforzada. Creo que PEPENA requiere, bajo mi humilde opinión, una reingeniería jurídica, un fortalecimiento institucional, invertir en ella. Sí. Porque ella es la que recibe a esas niñas y niños que tienen más problemas. Es decir, aparte de que el Estado tiene la obligación de reconocer y garantizar derechos en una forma integral, requiere niñas y niños una protección especial. Y son esas niñas y niños de los que tú me haces mención. Niñas y niños migrantes, niñas embarazadas, niños que sufren discriminación por ser trans, niñas y niños con problemas de salud mental, niñas y niños que sufren violencia. Tenemos problemas muy serios de violencia que a mí me han mortificado mucho y nos han ocupado en esta administración, que es el tema de las niñas embarazadas. No obstante, que tenemos un grupo de protección de estatal para prevenir el embarazo adolescente. Creamos en esta administración una ruta de atención para niñas, que para ellas y sus bebés que son embarazadas menores de 15 años. Pues el embarazo infantil tiene, y la adolescencia tiene, un indicador muy importante de violencia, porque se trata de violaciones sexuales, tenemos que llamarlo así. Sí. Y desgraciadamente el 80% de esas niñas embarazadas o adolescentes son producto de una violación perpetrada adentro del seno de la familia. Es decir, el papá, el abuelo, el tío, gente muy cercana. Esos son problemas muy serios, porque no obstante el sacar adelante programas, como lo hemos hecho en esta administración, pues sí tenemos que cambiar el paradigma educativo, cultural, el promover la denuncia, y creo que muchos de esos avances sí los tenemos en el estado de Jalisco. Claro. Obviamente con grandes retos, pero sí tenemos buenos avances.
Y secretaria, ¿cuál es el lapso de respuesta? Porque cuando hablamos de este tipo de actos que usted señala, las violaciones, o cuando se les niega el derecho a la educación, o incluso el derecho a la salud, ¿en cuánto tiempo responden las autoridades para que eso se destrabe y los niños puedan ser atendidos lo más pronto posible? Es decir, ¿son días, son meses, es cuestión de semanas?
Bueno, mira, no se puede decir una fecha genérica. Ajá. Todo depende, ¿verdad?, del tipo de violación. Sí creo que, por ejemplo, tenemos avances significativos, y creo que hay muchas autoridades que son responsables de garantizar estos derechos en caso de violación y lo hacen inmediatamente. Hay otras que, como te platicaba, tenemos problemas de carácter institucional, en el sentido de, platicaba de Pepena, por ejemplo. Uh-huh. Tú imagínate, por más personas que estén ahí, por más capacitación, si es una institución planteada para sacar adelante 5,000 violaciones de derechos de todo índole y tenemos 37,000 casos, pues creo que estamos en un buen momento de pensar en la necesidad que tendremos y la gran oportunidad en esta nueva administración que viene de darle una reingeniería jurídica para sacar adelante estas problemáticas. Sí. Mira, yo en lo particular, como secretaria ejecutiva, te decía que tenemos este programa de protección integral, que les invito a todas las personas a conocerlo, está en la publicado en el periódico y en la página oficial, y de ahí te platicaba que se desprenden diferentes grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo obviamente atiende esas grandes problemáticas de las que hemos venido hablando. Cada grupo de trabajo, una de las autoridades que es la competente para garantizar esos derechos es la responsable. Y creo que es muy interesante saber que todos han estado totalmente abiertos para tratar de encontrar la fórmula, el programa, para dar un mejor servicio, para garantizar esos derechos de niñas y niños que tienen problemas porque han sido violados sus derechos.
Sí. Se comunica, por ejemplo, Patricia Luna para preguntar el teléfono de Cipina, porque están dos familias grandes de niños y niñas con papás adictos. Siempre andan en la calle, se los quiso quitar el DIF, pero alguien abogó por ellos y se lo regresaron. Considera Patricia Luna que están en riesgo y que ameritaría la intervención, en este caso, de Cipina. Y Blanco de la Torre menciona que es importante que los menores tengan derecho a tener una mamá cerca. Si tienen que trabajar, está bien, pero si no, deben estar al cuidado de los niños. Y también hay que hablar de la paternidad responsable, porque la crianza no es nada más de las mamás, sino de los papás también.
No, mira, creo que con mucho gusto les pasamos el teléfono de Cipina, y creo que, vuelvo a decirles, creo que gran parte de la responsabilidad cuando tenemos niñas y niños, como en el ejemplo de las niñas que tienen papás que son adultos, y en quien recae esas denuncias es en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. De tal forma que la Procuraduría de Protección, vuelvo a decirles, en caso de que los papás sean quienes están violentando a esas niñas y niños porque tienen alguna adicción, en este momento quienes deben de ser los responsables en representar a esos papás es precisamente la Procuraduría de Protección. Quiero decirles al público en general que a veces se tiene una mala opinión en cuanto al hecho de creer que niñas y niños que se presentan las denuncias en la Procuraduría, lo primero que va a hacer es quitarles a las familias a los niños. Y esto es una gran mentira. Uh-huh. Uno de los derechos fundamentales de las niñas y de los niños es vivir en familia.
Sí.
Cuando, por ejemplo, tenemos el caso que nos acaban de platicar, una niña que tiene a papás que son adictos y que sufre violencia, obviamente que la Procuraduría de Protección, si recibe una denuncia, tendrá que rescatar esa niña y ese niño de los papás.
Tendrá que intervenir, por supuesto.
¿Verdad? Tiene que intervenir. Pero no es cierto que lo primero que va a hacer es institucionalizar ese niño. Eso es una gran mentira.
Sí.
El primer paso que va a realizar la Procuraduría de Protección es buscar el grupo de apoyo familiar que tenga esa niña, ese niño.
Bien.
Los abuelitos, los tíos, la gente más, la gente que forma parte de su familia.
Bien, doctora, se nos acaba el tiempo, pero le agradecemos infinitamente la conversación.
No, al contrario, yo estoy para servirles. Un abrazo para todo el teleauditorio y yo les diría que invertir en infancia es la mejor inversión.